El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos el primer programa, las noticias, y entonces el comentario. Luego presentamos los programas de hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. El representante comercial británico para Indonesia, Richard Graham, ha ofrecido cooperación para los Juegos Asiáticos de 2018 o Asian Games en Jakarta. Graham declaró tras reunirse con el vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, en la oficina vicepresidencial el miércoles 23 de agosto, que ofrecería ayudas y proporcionaría todo lo que básicamente debido a nuestras experiencias durante los Juegos Olímpicos de 2012 y International Athletic. Graham discutió las ofertas con el vicepresidente Kalla, que es el organizador principal de los Juegos Asiáticos de 2018. Según Graham, hay algunas compañías británicas que ya han firmado los contratos y subcontratos con el Comité de SEA Games de Indonesia y NASGO. Para apoyar el evento, lo celebrará en Jakarta y Palembang del 18 de agosto al 2 de septiembre de 2018. Comentó, hay varias empresas que ya han firmado los contratos y subcontratos, tales como para Velodrome, que ayudaría al evento de ciclismo, y es un británico. Durante la reunión con el vicepresidente Kalla, Graham también declaró que su parte trabajaría más cerca con INASGO, en cooperación con la Embajada Británica en Jakarta, para buscar otras áreas que requieren mejoras. Dijo que la primera vez que se discutió Juegos Asiáticos de 2018 con el vicepresidente fue durante su visita al Estadio Deportivo de Londres en el año 2017. Graham elogió el nuevo desarrollo del evento deportivo internacional, que es el evento cuenta atrás celebrada en Jakarta el 18 de agosto. Dijo que la cuenta atrás para los Juegos Asiáticos de 2018 ya se ha hecho año antes del día y el evento fue realmente bueno. El ministro de la Juventud y Deportes, Imam Nahrawi, se reunió con el presidente Joko Widodo en el Palacio de Estado, Jakarta, el miércoles por la tarde. La reunión fue una petición presentada por el ministro Imam Nahrawi para informar sobre el desarrollo de la participación de Indonesia en los Juegos SEA Games de 2017 en Malasia. En la reunión, el ministro de la Juventud y Deportes, Imam Nahrawi, transmitió los logros que los atletas indonesios han logrado en los Juegos SEA Games hasta el quinto día desde que comenzó el 19 de agosto. Indonesia ocupa la quinta posición en el registro de la medalla de SEA Games con 15 medallas de oro, 16 de plata y 28 de bronce. Por el momento, Malasia está en el primer lugar, seguido por Vietnam, Singapur y Tailandia. En relación con eso, según Imam Nahrawi, el presidente da espíritu y la motivación de un atleta para hacer todo lo posible para lograr la victoria en todos los deportes. El señor presidente da el espíritu de apoyo, así como la motivación para todas las atletas de Indonesia. No deben ser desanimen y siga haciendo esfuerzo y hacer todo lo posible para ser el mejor. La medalla debe lograrse de una manera justa y deportiva, honesta y llena de vigor para el rojo y el blanco, la patria. El ministro Imam Nahrawi dijo más allá que el registro de los atletas indonesios en SEA Games de 2017 en Malasia está lleno de sorpresas. La sorpresa viene de varios deportes que ganaron la medalla, mucho el alcalde de lo que esperaban. La sorpresa también vino de los deportes que antes se apuntaban para lograr el máximo logros, pero fracasaron y solo ganaron la plata. Las exportaciones de aceite de palma de Indonesia durante el primer semestre de 2017 habían aumentado un 25% en comparación con el mismo periodo de 2016, según la Asociación Indonesia de Aceite de Palma o GAPKI. Las exportaciones de aceite de palma crudo, aceite de palma y sus derivados, incluyendo el petróleo, el biodiesel, han alcanzado 16,6 billones de toneladas en el primer semestre, frente a 12,5 billones de toneladas en el mismo periodo de 2016. El director ejecutivo de GAPKI, Fadil Hasan, señaló en un comunicado el miércoles 23 de agosto que la producción durante el primer semestre de 2017 todavía no ha alcanzado su nivel máximo debido a los últimos años del El Niño. Las exportaciones a los principales países de destino también han mostrado un aumento significativo. Durante el primer semestre de 2017, GAPKI, en cooperación con otras asociaciones de aceite de palma, realizó una encuesta sobre las reservas de aceite de palma para obtener datos precisos. Sobre la base de la encuesta, Hasan dijo, Indonesia tiene suficientes reservas de aceite de palma en los silos de las empresas y tendrá que ajustar los datos sobre las existencias de los productos básicos. Las reservas de aceite de palma del país en el primer semestre de 2017 habían alcanzado 2,32 millones de toneladas. Rusia expresó su interés en invertir en Indonesia mediante la construcción de una planta de energía nuclear para impulsar el suministro de energía de la nación, que actualmente alcanza solo 89,5%. El embajador ruso en Indonesia, Mikhail Galyuzin, informó a la prensa en Yakarta el miércoles, el 23 de agosto, que Rusia cree que la demanda de energía de Indonesia no se cumplirá idealmente a través de la utilización de métodos convencionales, por lo que estamos ofreciendo para construir una planta de energía nuclear. Galyuzin afirmó que Moscú ya tiene una experiencia rica en el desarrollo de plantas de energía nuclear en varios países del mundo. El año pasado, Rusia había ayudado a implementar un proyecto de planta de energía nuclear del valor de 10.000 millones de dólares estadounidenses en Irán. En mayo de este año, la Corporación Estatal de la Energía Atómica Rosatom de Rusia también había propuesto el mismo proyecto a Indonesia a través del ministro de Coordinación Marítima de Indonesia, Luhut Panjaitan. Rosatom ya ha propuesto varios sitios potenciales para construir una central eléctrica con una capacidad de más de 1.000 megavatios en zonas a prueba de terremotos tales como la isla de Bangka y Kalimantan Oriental. Sin embargo, en ese momento, Luhut Panjaitan había señalado que Indonesia aún no estaba lista y necesaria para aumentar primero la conciencia pública sobre la energía nuclear. La policía de Indonesia ha arrestado a dos extranjeros supuestamente miembros de un sindicato internacional que irrumpieron en cuentas bancarias al deshacerse de las tarjetas de débito. El jefe de la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Policía de Indonesia, comisionado mayor Irwan Anwar, declaró en Yakarta el miércoles 23 de agosto que los dos extranjeros incluyen un romano y un moldavo. Los dos sospechosos, identificados por sus iniciales II, 40 años, Irwan señaló que la policía ha recibido informes sobre el uso de tarjetas de débito falsas en varios cajeros automáticos en Bali y Java Oriental. Basado en la investigación de las grabaciones de CCTV, el sindicato instaló una cámara escondida y una unidad flash en el cajero automático del 10 al 12 de julio. Los sospechosos instalaron el skimmer y la mini cámara de grabación en el cajero automático y los datos de las tarjetas de débito se copiaron a otras tarjetas. Las falsas tarjetas de débito y el número de identificación personal que se habían grabado con la cámara oculta se utilizaron para retirar dinero en Bali, Surabaya y Mataram. El caso ha causado una pérdida financiera de más de 600 millones de rupias. Así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el comentario con el tema Cambio en las relaciones entre Vietnam e Indonesia. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, inició una visita oficial a Indonesia del 22 al 24 de agosto. La primera visita desde que los dos países han establecido esta relación de asociación estratégica, coincidiendo con la conmemoración del aniversario de la ASEAN de 50, que tiene un significado especial y un valor nuevo de la relación entre los dos países en todos los campos. Vietnam e Indonesia han establecido contactos diplomáticos desde el 30 de diciembre de 1955. La relación tradicional de amistad vietnamita-indonesia se basa en una fundación sólida, establecida por el presidente vietnamita Ho Chi Minh y el presidente indonesia Sukarno. Y esta fundación fue nutrida y construida por varias generaciones de líderes y personas de ambos países, así como el desarrollo tanto en términos bilateral como multilateral. Especialmente en el marco de la ASEAN, Vietnam e Indonesia tienen muchas similitudes, a saber, miembros de la ASEAN, miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico o AFEC y de muchas otras organizaciones y de foros regionales e internacionales. Para Indonesia, Vietnam es un socio importante y potencial. Por otra parte, Vietnam considera el papel y la posición de Indonesia como uno de los países más influyentes en la ASEAN. Hasta presente, Vietnam es el primer y único país de la ASEAN en desarrollar relaciones estratégicas de asociación con Indonesia. Sin embargo, en los últimos años ha habido un peligro en el número de buques y pescadores vietnamitas que pescan en el mar y se ven afectados por los buques y las autoridades indonesias. La razón es que hasta ahora no ha habido una frontera clara entre los dos países. Actualmente, Indonesia y Vietnam están trabajando arduamente para perseguir un mecanismo integral para abordar el problema. Se espera que la visita oficial del secretario general Nguyen Phu Trong en Indonesia abra una nueva página de las relaciones entre Vietnam e Indonesia. Esperemos que lo que ha sido bien establecido hasta ahora pueda estar en guardia y mejorado por ambas partes. Así fue el comentario de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Oyentes, llegamos al programa o el segmento del programa Hoy en la Historia, presentado por el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de agosto de 1941. Adolf Hitler detiene formalmente la acción T4, el programa nazi para el asesinato sistemático de los discapacitados. La acción de T4 es un programa nazi que se llevó a cabo oficialmente entre 1939 hasta 1941. Y durante este periodo, Adolf Hitler ha cometido un asesinato sistemático, durante la cual 200.000 hasta 250.000 personas con trastornos genéticos. Después de 1941, los asesinatos se hicieron de manera no oficial y menos sistemáticos. El programa T4 fue desarrollado bajo la política nazi sobre la salud racial, una creencia que el pueblo alemán debe ser limpiado de elementos raciales malsanos, incluyendo esos con inhabilidades. Este programa se convirtió en el precursor del programa de Holocausto contra los judíos en el continente europeo. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 24 de agosto de 1962. La televisión, Televisi Radio Republik Indonesia o TVRI por su sigla en idioma indonesio, se emite o se pone, se sale al aire oficialmente. Televisi Republik Indonesia o TVRI por su sigla en idioma indonesio fue la primera estación de televisión en Indonesia. Sale al aire oficialmente el 24 de agosto de 1962. La primera emisión fue una emisión de prueba transmitiendo la 17ª ceremonia de la conmemoración del Día de la Independencia de Indonesia desde el Palacio Estatal de Jakarta el 17 de agosto de 1962. Entonces, el 24 de agosto de 1962, TVRI salió al aire emitiendo en vivo la ceremonia de inauguración de cuarto Juegos Asiáticos desde el estadio principal Gelora Bung Karno. El 20 de octubre de 1963 se promulgó el decreto presidencial número 215 del año 1963 sobre el establecimiento de la Fundación TVRI y el presidente de la República de Indonesia como gerente general. En Indonesia, cada 24 de agosto se celebra como el Día Nacional de la Televisión. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 24 de agosto de 2006. La Unión Astronómica Internacional decidió cambiar el estatus de Plutón, del previamente planeta se convirtió en un planeta enano. Desde el descubrimiento del Plutón en 1930 por Clyde William Tombaugh, los astrónomos han incorporado Plutón a la categoría de planetas en el sistema solar. En una conferencia celebrada el 24 de agosto de 2006 en Checoslovaquia, los astrónomos incorporados en la Unión Astronómica Internacional decidieron que el Plutón no estaba incluido en la categoría de planeta. Según los astrónomos, Plutón no puede ser categorizado como un planeta debido a su órbita de pequeño tamaño. El tamaño de la órbita de Plutón está ligeramente por debajo de la órbita de Neptuno. El tamaño del planeta Plutón es mucho menor que los otros 8 planetas del sistema solar. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados, ahora escuchas ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema en enfrentar la comunidad económica de ASEAN. Lampung lanza todo tipo de la profesión a que tiene un certificado de experiencia.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
El gobierno provincial de Lampung declaró que todas las profesiones tengan un certificado de experiencia. Esto es una consecuencia de la promulgación de la Comunidad Económica de la ASEAN. Para este propósito, el gobierno de la provincia de Lampung se dirige a todas las profesiones certificadas. Para ello, el gobierno provincial de Lampung, en cooperación con la Agencia Nacional de Certificación Profesional, organizó un taller sobre la armonización de la certificación de competencias intersectoriales y Referencing to Asian Qualifications Reference Framework en Bandar Lampung el viernes. Al evento asistieron el jefe de la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos de la provincia de Lampung, Fahrizal Darminto, asociaciones de las industrias y profesiones, institutos de entrenamiento y líderes de las escuelas secundarias y escuelas vocacionales. En el taller, Fahrizal Darminto dijo que si desea competir en el nivel de ASEAN, debe tener un certificado de procedimientos de procesamiento correctos. Por ejemplo, los chips de plátano, que han sido los principales productos culinarios de Lampung. Los chips de plátano que se venden deben ser producidos por trabajadores certificados para que su calidad y salud estén garantizados y puedan competir a nivel mundial. Dijo que, como seguimiento de la implementación de la Comunidad Económica de ASEAN, se establece Mutual Recognition Agreement. Se aplican para el reconocimiento mutuo de profesiones en cada país. Hay varias profesiones reconocidas por Mutual Recognition Agreement, como el turismo, contabilidad y la ingeniería. Fahrizal Darminto espera que el sector agrícola trace los mejores productos para que los trabajadores locales y los productos competitivos locales sean competitivos a nivel de Asia. La credibilidad de los trabajadores y la calidad del producto no solo están certificadas y reconocidas a nivel nacional, sino que se espera que cumplan con los estándares y calificaciones mundiales. Mientras tanto, el personal experto en asuntos gubernamentales, derecho y política, Teresa Sormien, al abrir el evento, espera que a través de esta actividad, calificaciones de educación y capacitación en cada país, de acuerdo con Referencing to Asian Qualifications Reference Framework, se espera que este acuerdo minimice las brechas que pueden surgir debido a las diferencias en el nivel de cualificación en cada país de la ASEAN. A continuación, los Estados miembros de la ASEAN los aplican voluntariamente y están dispuestos a hacer referencia a las normas de competencia y a las cualificaciones en determinados ámbitos de empleo. Teresa Sormien también dijo que se espera que la certificación contribuya a reducir el desempleo y la pobreza en Lampung, mejorando la posición de negociación de los trabajadores locales para que la implementación de la Comunidad Económica de ASEAN pueda mejorar la vida y el bienestar de la comunidad. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Sigue siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Oyentes, nos encontramos de nuevo en la belleza de Indonesia. Hoy les presentaremos el edificio de Juang 1945 que se encuentra en Bekasi. Así que manténgase en sintonía con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta, también puede escuchar nuestra transmisión en www.voe.co.id. Oyentes, el edificio Juang de 1945 o edificio Juang 45 en Bekasi es uno de los edificios que también se convierten en un testigo silencioso de cómo el pueblo indonesio luchó por la independencia de su nación. El edificio está situado en la calle Sultan Hasanuddin número 5, Tambun, Bekasi. Este edificio es también conocido como Gedung Tinggi. Este edificio es un sitio histórico de la era colonial holandesa. En la era de la revolución física, las fuerzas de la República de Indonesia se apoderaron exitosamente del edificio Juang 45 de los holandeses. Oyentes, Gedung Tinggi o Gedung Juang es uno de los testigos silenciosos de la lucha del pueblo indonesio, especialmente la gente de Bekasi, en confrontar a los invasores. En ese tiempo, el área de Tambun y Cibarusah se convirtió en el campamento base de las fuerzas de la República de Indonesia. Cuando se produjo la Revolución de la Independencia, la línea de demarcación que separaba la República de Indonesia de la zona dominada por Holanda se encontraba en Sasak Jarang, que es ahora la frontera entre la subregencia de Bekasi Timur y la subregencia de Tambun. Esta área es también la frontera de la ciudad de Bekasi con la regencia de Bekasi. La lucha de la gente de Bekasi fue representada en un famoso poema de Khairil Anwar titulado Karawang Bekasi. Mientras que el pueblo indonesio estaba manteniendo la independencia de la República de Indonesia en 1945, la gente de Bekasi llama este edificio como Edificio de Juang 45. Oyentes, el edificio de Juang 45 o Gedung Tinggi fue construido en 1910. Este se había convertido en un edificio del gobierno holandés debido a que la estructura de este edificio neoclásico de dos plantas es bastante alta, se llama Gedung Tinggi. Después de que las tropas holandeses dejaron Bekasi, el edificio Tinggi o Gedung Tinggi fue poseído y manejado por un descendiente chino llamado Kou Wen Hui. Oyentes, Kou Wen Hui manejó este antiguo edificio hasta 1942. En 1943, el edificio histórico estuvo bajo el control del gobierno japonés hasta 1945. Durante la lucha por la independencia en 1945, el edificio situado en terreno de unos 1,000 metros fue ocupado por el Comité Nacional de Indonesia para funcionar como la oficina de la regencia de Jatinegara. Ahora este edificio, que mira hacia el este, se convierte en la Oficina de Medio Ambiente y Trabajo de la Regencia de Bekasi. Oyentes, si ustedes son amantes del turismo histórico, dispongan de su tiempo para venir a Bekasi y visitar edificio de Juang 45. La distancia a Bekasi desde Jakarta es de solo unos 30 kilómetros. Bueno, terminamos la edición de hoy de La Belleza de Indonesia. Mañana nos encontraremos de nuevo con otro tema interesante. Esta es La Voz de Indonesia en Jakarta. Nos vemos luego. Sampai jumpa.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, donde quiera que estén. Yo soy Borgias, en segmento del programa Miscelánea. Oyentes, el ingrediente básico para hacer queso es la leche de vaca. Esto es lo que los vegetarianos o veganos evitan. ¿Les gusta la comida hecha de queso o el queso en sí? Debido a esta condición, la edición de hoy de Miscelánea hablará sobre tres estudiantes de Universidad de Surabaya que crearon el queso dirigido a los consumidores vegetarianos. Oyentes, los vegetarianos o veganos tienden a evitar el consumo de queso hecho de leche de vaca. Inspirados por esta condición, tres estudiantes de la Universidad de Surabaya, Andrew Rainer Gozali y Doni Indrawan Gunawan, estudiantes del Departamento de Biología de la Facultad de Tecnología de la Universidad de Surabaya, eligieron el frijol como ingrediente principal para hacer queso. Sin embargo, otra estudiante, Tiara Anindita Nugroho, todavía utiliza la leche de vaca en el proceso de la elaboración del queso. Tiara hizo queso combinado con leche de coco. La soja negra se utiliza comúnmente para hacer la salsa de soja. Este frijol es elegido por Dani Indra Gunawan como el ingrediente básico de queso. Según Doni, la soja negra contiene una proteína bastante alta y baja en grasa. El precio no es demasiado caro y está disponible en cualquier lugar. Andri Reinar Gozali hace el queso de frijol de Ficna Subterránea, o lo que la gente local llama frijoles de Bogor. Además de contener alta proteína, según Andrew, los frijoles de Bogor también contienen carbohidratos más altos que el queso hecho de leche de vaca. El proceso de fabricación del queso a partir de los frijoles negros y frijoles de Bogor es casi el mismo. Los frijoles se empapan, se pelan, se riegan y se trituran para producir leche de frijol. Entonces el siguiente paso es cocinar la leche con temperatura caliente de 72 grados hasta 10 grados o 10 minutos para matar las bacterias. Luego las bacterias ácidas lactat se agregan a la leche de frijol para la fermentación. La adición de estas bacterias es diferente para cada ingrediente. La soya negra necesita un 5% de bacterias. Sin embargo, las nueces de Bogor requieren 20% de bacterias. El proceso de fermentación se completa en 4 horas para que el nivel de ácido alcance 5.4. Esta fermentación produce precipitación y agua. A la precipitación se añade la enzima renal. Su función es aglomerar la precipitación de la leche de frijol al nivel máximo para que se convierta en queso. Oyentes, una cosa diferente lo pasa a Tiara. Tiara está estudiando mezcla la leche del coco en el proceso de elaboración del queso. La proporción de la combinación es del 15% para la leche de coco, 85% para la leche de vaca. La mezcla de ambos ingredientes es pasteurizada o calentada para matar a las bacterias malas. La temperatura utilizada es de 65 grados Celsius durante 30 minutos. El siguiente paso es agregar bacterias de ácido láctico en la mezcla. A continuación, la mezcla de incubación se hace durante 6 horas. Según Tiara, la leche de coco contiene ácido láurico, que es bueno para el crecimiento del hueso y el cerebro. La sustancia contenida sigue siendo permisible para que la consuman los niños. Sin embargo, para los ancianos, el consumo de queso que contiene leche de coco debe tener un cuidado especial. La diferencia entre el queso combinado con leche de coco y leche de vaca en comparación con el queso común es su sabor más rico y su textura más suave debido a un mayor contenido de agua. Este proceso de elaboración de queso mediante la adición de los ingredientes locales también se le ha tomado la prueba de microbinias contaminantes para garantizar que el queso está libre de bacterias de Salmonella y E. coli, por lo que se consume con seguridad. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy con el tema queso vegetativo para veganos. Nos encontraremos de nuevo la próxima vez con otros temas interesantes. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, llegamos al programa El Mundo Musical, un evento que introdujo las canciones de Indonesia. El Mundo Musical en esta edición les presenta la banda musical de Indonesia llamada Portrait. Oyentes, comenzando el encuentro, les presento la otra canción titulada Terbujuk.
Kau rasakan.
La banda musical Potret es una banda musical de Jakarta formada el año 1995. Los personales de esta banda musical son Malaysia Guslow en vocal, Nikita Dompas, guitarra, Anto Hood, bajo, Merica Siman, teclado y Aksan Suman, batería. En noviembre de 1995, Potret lanzó su álbum debut titulado Potret. La canción Terbujuk que acabamos de escuchar fue la canción principal del álbum The Potret. Confiando en esta canción, el álbum Potret se vendió hasta 50.000 copias. Desde entonces, el nombre de Potret ocupa el primer lugar en la industria musical de Indonesia. Este éxito no hace a Potret complaciente. La banda está más animada en el trabajo. Dos años más tarde, el grupo encabezado por Melly Guslay vuelve a lanzar un nuevo álbum titulado Potret II. Oyentes, les ponemos la canción de Potret y vamos a disfrutar de una canción llamada Salah.
Padahal aku tak pernah ada di rumah.
Bueno, estimados a escuchas, álbum Portrait Segundo fue lanzado en 1997 con el primer single titulado Sala. A través de las letras sencillas envueltas en música fácil de escuchar, la canción titulada Sala trajo a los amantes de la música pop indonesia. Esta canción es sobre el asunto que ocurre en la relación de los amantes. Después de lograr el éxito a través de la canción Sala, segundo single lanzado en este álbum es Ma Chomblang. Esta canción sigue llevando música que fácil de escuchar.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Kupandangi dari bibirku takkan jadi derita. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga dan seluruh hidup
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Yang aku tunggu, peluk dan cium, hangat untukku.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.